Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista. Estamos escuchando atentamente lo que nos dice desde in situ, allá desde Ecuador, la maestra querida Irene León. Bueno, queridos amigos, yo le pediría al maestro Diego Papalardo el uso del micrófono. También la maestra Francisca quería participar, pero aquí escuchar, aprovechar la voz de la maestra Irene. Adelante, maestro Diego Papalardo.
Muchísimas gracias, Celeste. Sí, decirle o subrayar lo que han manifestado tanto usted, Celeste, como la licenciada León. Usted, Celeste, terminó el bloque diciendo que están perdiendo, que el poder, el monopolar Atlántico Globalista está perdiendo mucho espacio, muchos recursos y sobre todo la iniciativa estratégica en los procesos globales y que por lo tanto iban a venir un poco más hacia nuestro continente. Y eso también tiene que ver con la agudización que de la pugna, de la lucha interclánica elitista que hay entre los Estados que hay en los Estados Unidos, que después del 2027 el bando perdedor o componentes importantes del bando perdedor de esa guerra interelitista que hay en los Estados Unidos van a tratar de situarse o de geolocalizarse en nuestros países. ¿Sí? Voy a lo que dijo lo vertido por la maestra León. Es esto. Ella dijo bien que lo que está pasando en estos momentos en Ecuador es la reversión de todo un proyecto patriótico y policentrista que se estaba implementando y que tratan de los enemigos del pueblo y de la identidad del Ecuador intentan volver a un pasado que es pasado, que ya no existe, que es esto, que el Ecuador sea una colonia previo campo de ensayos, ensayos que van a intentar aplicarse también en otras zonas o países de nuestra región. Y ahí sí, y la hago cortita esto, licenciada León, hoy la respuesta, ¿cuál es la respuesta de los movimientos patrióticos del Ecuador ante esta nueva contingencia que ustedes están vivenciando allí?
Sin duda, uno de los principales pasos que se han dado es poner en evidencia que hay otras alternativas que no sean esta declaratoria de guerra y que se pueden encontrar otras soluciones con una reinstitucionalización del país, con una estrategia de defensa soberana y de seguridad interna soberana, como Ecuador ya tuvo y tiene, como insisto, constitucionalmente. Entonces, en este momento, ese en un ámbito de miedo y de pánico que ha sido provocado por el caos, es ya un paso muy importante. Por otro lado, también se está poniendo en evidencia que esta estrategia bélica tiene que ver con el modelo económico. Por ejemplo, les contaba esta situación del incremento de los impuestos para la clase media y otras medidas que se están tomando y que venían con el paquete de unidad nacional para luchar contra la avalancha de la violencia organizada, de la delincuencia organizada. Entonces, hay varios pasos que ya se han dado. Pero sin duda, yo quería recoger los propósitos del maestro Gerardo sobre los BRICS y esta disputa que es mundial y que está presente, muy presente, como dijo la maestra Celeste también, en nuestra región. No olvidemos que propuestas como la de los BRICS y la propuesta de una arquitectura de integración latinoamericana y del Caribe tienen que ver con un concepto de mundo multipolar, es decir, organizar el mundo de otra manera en la que no haya esta unipolaridad como ha regido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y que puedan haber distintos polos y distintas formas de organizar las sociedades, la economía, la política. Y eso es lo que está en disputa, es decir, el fin de un mundo unipolar en el que un solo país pretende organizar el todo y la emergencia de un mundo multipolar donde se expresen otro tipo de organizar la economía, que no es necesariamente siempre una alternativa, una economía alternativa. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de los BRICS es un banco de desarrollo, pero tiene una franja generosísima frente al desarrollo de políticas sociales distintas, diferentes, según la propuesta de los países. Entonces, bueno, estamos ante esta situación y como ustedes lo señalan, en un mundo en el que se están definiendo proyectos mayores. Y América Latina y el Caribe, frente a problemas como el que vive Ecuador en este momento, ya propuso salidas. Por ejemplo, UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que ahora está muy venida menos justamente como parte de esa geoestrategia del norte, propuso ya un Consejo de Defensa Sudamericano que comenzó a operar, que tuvo y tiene todavía toda una propuesta institucional que puede seguir. Ahora mismo el presidente de Bolivia ha propuesto que afiancemos la iniciativa de un proyecto latinoamericano para luchar contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. En fin, así podríamos enumerar muchas iniciativas positivas que la región latinoamericana y el Caribe, en articulación con el sur geopolítico, han colocado y que tienen a su favor, y sin duda hay que volverse a levantar y continuar desarrollando iniciativas para salir adelante.
Claro, maestra querida, permítaseme un comentario un tanto travieso. ¿A qué me refiero? A que cuando pensamos en delincuencia organizada, nos imaginamos a los capos de la droga, a los que nos dicen que son los capos de la droga. Pero luego la delincuencia organizada, verdaderamente organizada, está desde todos esos intereses depredadores. Maestro Diego, adelante.
Sí, totalmente de acuerdo con usted, maestro, que es así. En lo que la delincuencia organizada, la real y la que maneja todos los hilos de poder, es la que usted señala, y es la que debemos denunciar y concienciar en todos nuestros conciudadanos, ¿verdad?, de todo el continente, porque cuando se alfabetiza sobre ello, pues ya hemos empezado a revertir la situación. Y bueno, y preguntarle también a la maestra Francisca qué opinión tiene sobre todo lo vertido por la licenciada León.
Pues que es una conocedora del tema, verdaderamente estudiosa, preocupada por la sociedad ecuatoriana y muy, muy actualizada, que es lo que necesita la academia en cualquier parte del mundo, que estén día con día sobre lo que está pasando para que los eventos no los rebasen. En el caso concreto y específico, ya vimos que la derecha se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Hoy bastaba escuchar un poco el discurso de Milei en Davos, que es una porquería, verdaderamente salió en defensa de los ricos y aplastando a los pobres. No sé de qué estrato sea el señor, pero el 90% de la población alrededor del mundo es pobre. Unos cuantos son los ricos y son los que manejan el futuro de todos. Entonces, yo creo que la maestra, la doctora León, es una verdadera erudita en el tema y es muy bueno la observancia que ella ha venido haciendo sobre los temas que coinciden, porque vas a ver que el narcotráfico es una empresa multinacional poderosísima, tal vez más que el armamentismo de los Estados Unidos. Entonces tenemos que estar muy alertas todos en ese sentido.
Gracias, maestra. Efectivamente lo ven como un gran negocio, así es que hay que estar alerta. Y también se disfrazan con los intereses. Ya ven que la misma Hillary Clinton ha admitido que en el señor Obama y los Clinton pues financiaban a ISIS y crearon todos estos monstruos del terrorismo, pero pues que estos son otra forma de monstruos de terrorismo. Lo hacen de acuerdo a las necesidades, entre comillas, locales, y a las costumbres, entre comillas, locales. Maestro Gerardo Castilleja, ¿algo que agregar? ¿Una frase antes de terminar, por favor?
Bueno, yo solamente le diría, felicitar a la maestra que nos acompaña, que el narcotráfico y el terrorismo han forjado una alianza que es el narcoterrorismo y que ha sido el flagelo, ¿no?, para América Latina y muchas regiones del mundo, y que el narcotráfico está comandado en las altas esferas financieras, que son los que operan el negocio de todo el mercado de lavado de dinero. Así que los narcos están en Wall Street y en la City de Londres. Ahí está comandado narcotráfico, sociedad anónima.
Exactamente, maestro Gerardo Castilleja. Maestro Diego Papalardo, su frase y el último comentario también de la maestra, por favor, porque estamos aún a menos, a 30 segundos de salir.
Sí, agradecerle la participación a la maestra León y bueno, y que ha sido todo un honor con su óptica y su presencia.
Maestra León, la esperamos nuevamente, por favor, maestra querida. Un abrazo a este hermoso y hermano pueblo de Ecuador y seguimos en contacto. Maestra querida.
Muchas gracias, un gran honor compartir con ustedes y tener tantas luces encendidas para entender lo que nos pasa a este país y a esta región. Un abrazo muy grande y gracias por su programa tan interesante.
Gracias a todos en la mesa y sobre todo a ustedes, queridos amigos. La importancia de la pluralidad, esto sucede aquí en esta frecuencia. Le recomendamos que siga escuchándolo y usted sacará sus conclusiones. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.